Desde Alaska, territorio de los Inuit, hasta Gualmapu, territorio de los Mapuches.
Avia Yala, informa.
Un esfuerzo del movimiento Avia Yala Soberana de comunicar y articular las distintas realidades de los pueblos y comunidades para la construcción del buen vivir.
Avia Yala, informa.
En Perú hay indignación por la reciente decisión de la presidenta Dina Boluarte de otorgar amnistía, perdonar a los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y los grupos armados de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru entre 1980 y 2000. No le ha importado a la presidenta Boluarte recibir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos le ha importado el dolor de miles de familias del Ande peruano que sufrieron la violación de sus derechos y que muy bien lo grafica Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de Acomarca, cuando señala que le duele como peruana que se aprueben leyes para que sean libres los asesinos que han quemado, matado y violado a nuestros familiares. Boluarte, sin embargo, dice que con la firma de esta ley de amnistía se hace justicia y honra a quienes lucharon contra el terrorismo. Triste papel de una presidenta de origen andino que antes de asumir el cargo se mostraba crítica de los violadores de los derechos humanos y que hoy los premia con una amnistía. De esta forma iniciamos este programa Avia Yala Informa. Les saluda Hugo Ramírez y de inmediato vamos con los titulares. Bolivia avizora el retorno de la derecha en las elecciones del domingo. Organizaciones sociales de Honduras afinan sus estrategias de organización, articulación y comunicación. El nuevo presidente de la CONAIE propone el diálogo como arma de negociación, pero no es seguro si el gobierno liberal de Noboa quiera dialogar. En el punto de análisis, Estados Unidos y la hipocresía en su lucha contra los carteles de las drogas.
Avia Yala informa.
Vamos al detalle de las informaciones y con la noticia más importante de la semana. Las elecciones generales de este domingo 17 en Bolivia parecen que marca el fin del ciclo de la izquierda en este país para dar paso al retorno de la derecha o la centroderecha. ¿Cómo explicar la desilusión de la mayoría del pueblo boliviano a la propuesta del movimiento al socialismo MAS que durante 19 años gobernó el país? Julio Rodríguez, nuestro colaborador en Bolivia, nos tiene un informe desde Santa Cruz. Buen día, Julio.
Cordiales saludos, Hugo. Bolivia va a las urnas este domingo 17 de agosto. Cerca de 8 millones de bolivianas y bolivianos mayores de 18 años elegiremos presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. La campaña de las organizaciones políticas concluyó el miércoles pasado y todo parece apuntar a un cambio de ciclo en el país, como señala la analista Erika Brockman.
Se prevé un giro y un momento de inflexión en torno a lo que ha de suceder. Personalmente, hace mucho tiempo yo he planteado que se estaría inaugurando o estaríamos transitando hacia el tercer ciclo de la democracia y que tiene que ser una suma de aprendizajes de todas las lecciones que hemos, buenas y malas, que hemos sembrado a lo largo de estos 42 años de historia, tanto en la democracia llamada pactada de multipartidaria como en el proceso hegemónico del MAS.
El país llega a este proceso en medio de una crisis múltiple en lo económico por la inflación, falta de dólares y falta de combustible, entre otros elementos de escasez. Pero también existe una crisis ambiental que se pone de manifiesto por las actividades extractivas que afectan a territorios amazónicos con la minería ilegal como abanderada, así como los incendios forestales y la deforestación que de alguna manera son tolerados por políticas públicas permisivas con estas actividades, políticas que vienen desde la gestión de Evo Morales. Y hablando del expresidente, atrincherado en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, finalmente no podrá participar como candidato en los comicios luego de que el Tribunal Constitucional determinara que no le es posible un nuevo mandato. Lo cierto es que, ante la división y debilidad coyuntural del movimiento al socialismo, partido en función de gobierno, se perfila un candidato de derecha y otro de centro derecha para disputar una posible segunda vuelta, que se realizaría en el mes de octubre. Para Avia Yala Informa, les reportó Julio Rodríguez Barranco.
No te pierdas, Avia Yala Informa.
La reciente juramentación de Marlon Vargas como nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, poniendo al diálogo como arma de negociación y lucha, despierta la crítica del movimiento indígena, que se pregunta si solo con el diálogo bastará para lograr el respeto de sus derechos frente a un gobierno liberal que no habla de diálogo. José Atupaña, de Ricinacu Radio, nos tiene el informe. Saludos, José.
Gracias, Hugo. CONAIE en una nueva etapa. Mientras el poder persigue, los pueblos se organizan. En medio de este escenario, una de las voces más hostigadas y perseguidas ha sido la del movimiento indígena. Solo al dirigente saliente de la CONAIE, Leonidas Issa, por ejemplo, por defender al pueblo, el Estado le ha impuesto 48 juicios. Hoy, esta organización referente a nivel nacional y continental vive una nueva etapa, ahora bajo el liderazgo de Marlon Vargas, perteneciente a la nacionalidad achuar de la Amazonía. En su discurso de posesión, marcó su línea de acción.
No me entrego a ningún gobierno ni poder económico. Soy un hombre de diálogo.
Pero, ¿en qué contexto asume este nuevo mandato? El ex dirigente de la CONAIE, Severino Charupi, lo explica.
El lenguaje del nuevo presidente está muy lleno de la palabra diálogo. El diálogo le toma como un objetivo y no como un medio. Y si me preguntaba realmente quién les quiere dialogar, en las bases no se ve una necesidad de dialogar, no se ve una fuerza de diálogo. Más bien es un discurso que lo ha colocado el compañero Marlon. Y de parte del mismo gobierno no hay una necesidad, no he visto el gobierno presionando para dialogar.
En casi dos siglos de república, Ecuador nunca ha sido gobernado por una mujer, un indígena, un afro, un campesino o alguien del campo popular. El poder siempre estuvo en manos de la burguesía ligada a intereses transnacionales. Y hoy esa oligarquía tiene a Daniel Noboa como su nuevo delfín, heredero de la mayor agroindustria bananera del país. No es casual, fue él quien encabezó este martes una marcha contra los jueces de la Corte Constitucional, acompañado incluso por grupos que portaban símbolos nazis. Este fue un reporte para Avia Yala Informa desde Rixinacui Radio, José Atupaña Guanolema, Ecuador.
Rixinacui Radio desde Ecuador.
En Honduras, diversas organizaciones se reunieron el último fin de semana para fortalecer aspectos relacionados a la organización, articulación y el uso de la comunicación para la defensa de sus derechos. María Dolores Euceda, de Radio Dignidad, nos tiene el informe. Saludos, María.
Saludos a quienes nos sintonizan en este espacio Avia Yala Informas. Desde Honduras, el Movimiento Amplio y Radio Dignidad compartiendo información con ustedes el pasado fin de semana en la comunidad Torogoces, en la Masica Atlántida. En Honduras se han reunido representaciones de diversas y de diferentes territorios con representación de pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades rurales que participan y que suman esfuerzos en diferentes luchas, sea por la vivienda, sea por los bienes naturales. Es así que estas personas se han reunido, unas 200 representaciones de estas luchas, y están dedicando esfuerzos por articular. Y es así que se han creado comisiones específicamente en el tema de organización, también de articulación de estas luchas y también en el tema de comunicación, que es uno de los elementos más importantes y en los que desde todas estas luchas están haciendo esfuerzos para dar a conocer también las realidades desde las comunidades y desde los territorios, información que muchas veces no se les da cobertura en los medios tradicionales y los llamados corporativos. Con mucha esperanza, entonces, se han reunido estas personas comprometiéndose a dar seguimiento a un trabajo conjunto a nivel de país. Con esto les dejamos y esperamos estar con ustedes en una próxima emisión de Avia Yala Informa.
Avia Yala Informa.
Y al cierre de nuestro Avia Yala Informa, nuestro compañero Ollantay Itzanma desenmascara la política antidrogas de los Estados Unidos en la reciente decisión del presidente Trump de intervenir en cualquier parte del mundo a los carteles de la droga. Aquí el comentario.
El gobierno de los Estados Unidos anunció que las Fuerzas Armadas norteamericanas están autorizadas para intervenir en cualquier parte del mundo para capturar a las cabecillas de los carteles del narcotráfico. El anuncio lo hizo el histriónico Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien en días recientes duplicó a 50 millones de dólares de recompensa histórica por la cabeza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora acusado de encabezar el supuesto cártel del narcotráfico Los Soles. Estas acusaciones infundadas con la expresa intención de invadir militarmente Venezuela, reserva continental de hidrocarburos, son ya conocidos en el relato y en la cultura de despojo de los Estados Unidos. Ocurrió con las acusaciones de tenencias de armas de destrucción masiva seguidas de invasión militar y apropiamiento de los pozos petroleros en Irak. Ocurrió en Libia, Afganistán, ocurrió en Chile, Guatemala, Panamá. Estamos ante un imperio autoderrotado moral e intelectualmente y que ahora no solo implosiona un mundo basado en aparentes reglas internacionales, sino que sin moralidad ni diplomacia mínima alguna muerde y ataca por todas partes, hambriento por los hidrocarburos y el control total del negocio de las sustancias tóxicas. Es tiempo de solidaridad continental en Abya Yala. Quizás así, cuando los jinetes del apocalipsis vengan por nosotros, haya otros que estén aún con nosotros. Ollantay Itzamna para Abya Yala informa.
Y se fueron los 10 minutos informativos de este Abya Yala Informa. Ha sido un gusto y placer haber compartido con ustedes este programa. No se olviden de volvernos a sintonizar el próximo día sábado a través de la señal de www.abyayalasoberana.org. Hugo Ramírez se despide en nombre de la red de emisoras populares y comunitarias. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.
El movimiento Abya Yala Soberana y la red de emisoras que la integran presentó
Abya Yala Informa.
Hasta nuestro próximo contacto.